Vamos a ver. Supongo que debería empezar por lo de las tijeras.
¿Tijeras?
Bueno, hay muchas clases de tijeras y una vez incluso hubo un hombre que tenía tijeras en lugar de manos.
No. Ahí es donde vamos a terminar, pero los principios de Johnny Depp fueron otros. Dentro de unos días cumplirá 44 años. Cuenta que desde pequeño siempre se ha sentido un bicho raro. Por eso se ha identificado también con todos esos personajes extraños y estrafalarios que llenan su filmografía.
¿Dónde están tus padres? Tu padre.
Su padre era funcionario y su madre camarera, y ambos eran culos de mal asiento que cambiaban constantemente de casa. Quizá por eso, durante muchos años, incluso siendo ya una de las grandes estrellas de Hollywood, Johnny seguía viviendo en hoteles en lugar de tener casa propia. Fracasó en el colegio y tuvo una adolescencia bastante conflictiva. Con 13 años perdió la virginidad y con 14 ya había probado todas las drogas posibles.
Imaginaos qué vergüenza. Es nuestro único hijo y lleva armas asesinas. Conduce temerariamente y siempre va vestido con ropa diseñada para homosexuales. Pero aún no está perdido porque lleva a Jesús en el corazón.
Vamos, marchaos a casa, me estáis poniendo en ridículo. Soy un adolescente y quiero vivir.
No fue Jesús el que le redimió, sino el rock and roll. Un tío suyo, que era predicador y cantaba gospel, le despertó el gusanillo de la música. Así que con 16 años se largó de casa y se enroló como guitarrista en una banda de rock.
Jamás hubiera podido imaginar que tuvieras oído para la música.
Yo canto de puta madre.
El grupo se llamaba The Kids. Llegaron a grabar un disco y fueron telonero de los Talking Heads. Con 20 años y ya instalado en Los Ángeles, se casó con la hermana del batería de su grupo. Como era maquilladora profesional, esta conocía a varias estrellas de cine.
¡Nicolás! ¡Nicolas Cage!
¡Norris!
¡Hola! Oye, vaya maquillaje que sacabas en la última, ¿eh?
Nadie maquilla como tú. ¿Sabes, Lori? Si fuese masajista...
¿Cómo eres? Oye, mira, te presento a mi marido, Johnny Depp.
¡Vaya! ¡Hola, encantado! Es Nicolas Cage. Serás el tipo mejor maquillado de la ciudad, ¿eh?
Nicolas Cage hizo dos cosas por su nuevo amigo. Le robó a su chica y le recomendó a su agente, que le convenció para que se presentara a su primer casting. Era una película pequeña, de terror, protagonizada por un tipo muy cortante.
Fred Krueger, mamá. Fred Krueger.
Aunque no tenía ninguna experiencia como actor, Johnny se hizo con uno de los papeles de pesadilla en Elm Street, el del chico que tenía un método para vencer a Freddy Krueger.
Si tienes una pesadilla, por ejemplo, que te estás cayendo, en vez de gritar y ponerte nervioso, dices, bien, voy a caer en un mundo mágico, del que sacaré algo especial.
¿Y si aparece un monstruo en tus pesadillas? ¿Qué haces?
Le vuelves la espalda. Le quita su energía y desaparece.
Al final, Freddy se lo despachaba a su manera, en su propia cama, hecho un batido de sangre.
Glenn, no te quedes dormido.
Aunque su idea seguía siendo convertirse en estrella del rock and roll, Johnny aceptó pequeños papeles en otras dos películas, Slow Burn y Punto de Recreo, ambas estrenadas directamente en vídeo. A la cuarta, la oportunidad mejoró considerablemente. Oliver Stone le escogió para su película Platoon.
Oh, Johnny, I could tell a mile of us.
Escogí a Johnny porque se veía a leguas. Le dije, vas a ser una estrella. Estaba clarísimo. Era atractivo, tenía personalidad, tenía una especie de cualidad especial.
Su papel no era muy destacado. Daba vida a Lerner, el traductor del pelotón de Tom Berenger.
Pregúntale por qué tienen armas aquí.
Dice que lo tenía. Que mataron a su jefe por no colaborar. Que él solo cultiva arroz.
Una mierda, Lerner. ¿Quién era el vietnamita que matamos en el lecho del río?
Pero la verdad es que no duraba mucho. A las pocas escenas... Aunque no se le vio mucho en ella, Platoon fue una película clave en su carrera, ya que la experiencia le sirvió para tomar la decisión de convertirse en actor y abandonar la música.
Estoy muy orgulloso de haber trabajado en esa película. Me dio cierta ambición y una especie de empuje para querer llegar lejos, para hacer otras cosas y seguir aprendiendo.
Sin embargo, las ofertas de trabajo no llegaban, así que su agente le convenció para firmar un contrato con una serie de televisión. Se llamaba Nuevos Policías y en ella daba vida a un agente encubierto que se hacía pasar por estudiante, el típico guaperas que enloquecía a las chicas.
Señoras, os lo advierto, estoy dispuesto en todo momento. No es ni un alarde ni una opinión, sino simple y llanamente un hecho médico. Sabed que la meto por doquier. Me veréis metiéndola por doquier y todas suspiraréis por ella.
Pero con quien conectó de verdad la serie no fue con las señoras, sino con sus hijas. Nuevos Policías le convirtió en un ídolo juvenil. Johnny odiaba la serie y el acoso de las fans, de las que recibía mensualmente más de 10.000 cartas, algunas con ropa interior dentro, incluso vello púbico.
Johnny, espera un momento. Tengo aquí las cartas de esta semana.
No quiero saber nada, que las conteste la productora.
Como
a mí no
quieras,
me hables.
Como
de este
quieras,
tema.
Oye, pero te importa que me quede con estas bragas, es que son de mi talla.
Haz lo que quieras.
El actor estuvo 4 años en la serie. Es la etapa de su carrera que más aborrece y no le gusta hablar de ella. Ver su foto en aquellas revistas juveniles le ponía enfermo.
¿Qué te ocurre? ¿Te ha puesto nervioso? No sabes nada sobre el comportamiento de las adolescentes. Están todas locas.
Pero aquellas revistas adolescentes sí que acabaron siendo decisivas. John Waters, el rey del cine basura, andaba buscando a un actor joven para protagonizar su película Cry Baby y decidió echar un vistazo a estas publicaciones para ver quién era el ídolo juvenil del momento. Cuando le propuso el trabajo, Johnny no lo dudó. La película era una parodia de los adolescentes rebeldes, exactamente la imagen que el actor deseaba quitarse de encima.
Os aseguro que soy el delincuente juvenil más feliz de todo Baltimore. Y os diré algo. ¡He conocido a una chica!
Cry Baby fue un éxito, pero aquel mismo año, 1989, ocurrió otro hecho que iba a cambiar su vida. Después de su divorcio, Johnny Depp había mantenido relaciones con otras dos actrices, Sherilyn Fenn, más tarde famosa por la serie Twin Peaks, y Jennifer Grey, protagonista de Dirty Dancing. Pero los dos noviazgos terminaron en pelea.
¡Cabrón! ¡Chaquetero! ¡Maricón! ¡Hijo de perra!
Una noche, en el estreno de Gran Bola de Fuego, su mirada se cruzó con la de Winona Ryder.
Fue una de esas miradas clásicas, como aquella escena de West Side Story en la que Richard Beimer y Natalie Wood se encuentran por primera vez en la pista de baile. En la imagen, solo se les ve a ellos y el resto está desenfocado.
Johnny.
Winona. No duró mucho, pero fue muy intenso.
Johnny.
Winona.
Supieron que estaban enamorados cuando ambos coincidieron en su admiración por el libro El guardián entre el centeno y por la banda sonora de la misión. Johnny y Winnie se convirtieron en la pareja perfecta de Hollywood, dos actores jóvenes con proyección y además enamorados. Para sellar el compromiso, él se hizo un tatuaje en el hombro derecho que decía Winona Forever.
Aguanta un poco, socio. Casi he terminado.
¡Oh! Es solo un retoque. Quiero que me dure eternamente.
Juntos hicieron su siguiente película, que a la postre resultaría el trampolín definitivo para la carrera de Johnny Depp.
¿Cómo te llamas?
Edward.
Pálido, desgreñado y con unas enormes cuchillas en las manos, Eduardo Manos Tijeras fue el personaje que finalmente le encumbró. Debajo de toneladas de maquillaje, sin apenas diálogos y moviéndose como un autómata, Johnny demostró que no solo era una cara bonita, sino también un buen actor.
¿Os habéis fijado?
Es tan diferente.
Completamente diferente. Desde luego.
Es tan misterioso.
Sí.
La película también inauguró su carrera como especialista en personajes raritos y le unió al director con el que en los años siguientes rodaría algunas de sus mejores películas, Tim Burton.
Si un día Tim me dijera que tengo que comerme 1000 bolas de algodón dulce para hacer una película, yo me las comería sin dudarlo. Siempre le digo que sí. En cuanto me llama con una idea, inmediatamente me subo a bordo.
Era el año 1991, Johnny tenía 27 años. Hollywood se lo rifaba y estaba loco por Winona. Su amor, como decía su tatuaje, iba a ser eterno, pero al final no fue así. Al año siguiente se separaron y el actor acabó borrándoselo del brazo. Nuevas aventuras cinematográficas y sentimentales se abrían ante él. Había nacido una estrella llamada Johnny Depp.
Never let you go.